posible lago escondido, porque respecto de lago escondido tiene, me parece, bastante menos que decir. No sé cómo lo vieron ustedes, pero me parece que claramente el posicionamiento tiene que ver con eso. Sí, viene por ese lado.
También esta cuestión de los políticos y de los elegidos por el gobierno también, que ocupan varios lugares del mismo mostrador, ¿no? En el caso Maíquez, como de un lado está con la AFA, ahora del otro lado va a estar con la justicia en el gobierno nacional. Ahí a ellos les agarra como una especie de conflicto de interés discursivo, ¿no? Como por un lado, no, la AFA igual va a pagar si tiene responsabilidades. Por el otro lado, la necesaria utilización de la figura de Maíquez para también dejarla tranquila, entre otras personas, como muy bien señalaba Massa recién, a Karina Milei.
Exactamente. Bueno, son las 10 de la mañana, ya momento de escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata, cielo despejado, 22 grados, la temperatura 61, el porcentaje de la humedad. Carlos Bianco celebró el acuerdo salarial con los estatales.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires lo hizo en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Bianco dijo que la provincia hizo un esfuerzo muy grande para poder llegar a un acuerdo con los representantes gremiales.
Ese cierre de paritaria totalizó un 9% de aumento, un 1,5% que ya se había dado en febrero, un 5% para marzo que se va a liquidar, se va a hacer efectivo en abril, y un 2,5% adicional que corresponde a abril, pero que obviamente se cobra en mayo, más otros beneficios que están previstos en el cierre paritario en materia de bonificaciones, recategorizaciones y titularizaciones. Agradecer a los gremios de trabajadores estatales, que entendemos la situación grave que se encuentran todos los trabajadores de la Argentina.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencia en el caso de la niña que murió cuando se le cayó encima una escultura en el Paseo de la Infanta. Fue en 1996 y hace 18 años la justicia argentina había declarado prescripta la causa. A las 17:30 se difundirá la resolución de la demanda de justicia de los padres de Marcela Iglesias, que tenía 6 años cuando ocurrió el hecho. La morosidad en los pagos ya se nota en los balances de los bancos. Los 4 bancos argentinos que cotizan en Wall Street, BBVA, Galicia, Macro y Superviel, reportaron caídas en sus márgenes en el último trimestre de 2025, en comparación con lo que había ocurrido en el año anterior. En lo que va del año, las acciones de esas entidades en la bolsa norteamericana perdieron casi el 30%.
Deportes.
Boca se prepara para lo que será el clásico frente a San Lorenzo el próximo miércoles en la Bombonera. Y la buena noticia para Úbeda, que recuperó a Alan Velasco y Ángel Romero. Pese a que el DT tendría a disposición nuevamente a 2 futbolistas importantes para el clásico ante el Cuervo, eso no alteraría la idea de ratificar la misma formación que viene de golear a Lanús. Y los 11 serían con Agustín Marchesín, Marcelo Weigan, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Vareiro. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Junín con cielo mayormente nublado. 18 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
Libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos
no hay libertad.
Es un montón.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Thank you.
las que caíste. Alguna trampa, si quedaste atrapada. Sé que te puedo ayudar a despertar.
Mañana, Vicentico suena en el aire de Radio Provincia, Las Estrellas sonando en Es un Montón.
Me quedé enganchado el fin de semana con una polémica interesante que se abrió en redes y que tiene que ver con lo que garpamos todos nosotros cuando hacemos y cómo garpamos y qué garpamos cuando hacemos compras a través de plataformas digitales. Puntualmente se abrió la conversación respecto de un usuario que detectó que Mercado Pago, cuando compraba por Mercado Libre, es decir, cuando usaba la plataforma de Galperín, pero esto es para todas, le hacía una especie de precio personalizado. Mm. ¿Qué detectó? Que si él, creo que era un varón, buscaba un artículo puntual, le aparecía con un precio. Pero ese mismo artículo, si lo buscaba con el teléfono de la novia, le aparecía con otro precio.
Mirá ese dato.
Y que si lo buscaba con el teléfono de la madre, le aparecía con otro precio.
¿Otro precio? ¿Qué está personalizado según qué?
Bueno, me puse a buscar un poco cómo funciona el algoritmo respecto a esas cosas. Escuchen esto. Tiene que ver con tu historial de compra, por ejemplo. El famoso... Te cobro según la cara, pero versión 2.0.
No, me gusta igual, ¿eh? O sea, me da miedo y me gusta a la vez.
Tiene que ver con qué hayas comprado vos antes, cómo lo hayas pagado, si sacaste cuotas o si no sacaste cuotas, los datos que pueden tener respecto de cuáles son tus preferencias, qué cosas buscás, si buscás cosas caras o buscás cosas más baratas. Incluso, y escuchen esto porque es espectacular, la aplicación Mercado Libre te lee desde qué teléfono estás haciendo la consulta. Y si vos tenés un teléfono más caro, vos por ejemplo tenés un iPhone, cosa, por el estilo, te tira un precio más caro del producto que si tenés un teléfono menos caro.
Estafa.
Absolutamente. Bueno, tiene que ver con esta cosa de precios personalizados, pero no teníamos muy claro que el algoritmo funciona de esa manera. Incluso vieron, no sé si lo usan ustedes, si compran bastante por internet y si usan esas aplicaciones, pero viste, una vez incluso la usa para chequear cuánto te están cobrando en un comercio físico.
Sí, claro.
Vas a comprar, si che, este me está matando, ¿no? Entro y me fijo, bueno, el precio que te tira es completamente aleatorio, depende de tu cara, es así la cosa.
¿Qué es? Me preocupa, digo, porque ¿cómo lo controlás?
No,
¿tenés que hacer como una especie de esto, de estudio de mercado permanente frente a cualquier cosa que compres?
O decirle a alguien que conozca, che, entrá.
No hay un precio estandarizado, digo.
Claro, no hay un precio unificado.
Bueno,
yo no sé incluso si desde el punto de vista de la defensa de la competencia y de los derechos del consumidor, estoy haciendo alusión a un esquema que todo bien, pero bueno, funciona o existe más bien en el limbo de los derechos que no se cumplen.
Cuando había una Secretaría de Comercio.
En aquella época, ¿te acordás, Panela?
Claro.
Pero bueno, sí. No sé si no debería ser objeto de alguna investigación un poco más seria respecto de eso, ¿no?
Pero no está en el ADN de los libertarios.
Hay un tema
controlar,
incluso...
Controlar, y menos ese tipo de cuestiones.
Y menos a ese empresario en particular.
Sí, sí.
Igual dicen que no es solo esa plataforma, que por ejemplo Amazon lo hace a nivel global eso.
Claro.
Según sea tu perfil de consumidor es el precio que te cobran. Pero no saben la polémica tremenda que se armó. Algunos también traían a colación lo que pasa con algunas plataformas, por ejemplo, de viajes. Para comprar alojamiento, sí. Famosa Booking, o para comprar pasajes, que también se usan mucho, y pasa lo mismo. Con Booking, por ejemplo, si vos tenés un perfil de consumidor alto,
sí.
No sé si te ha pasado.
Sí, sí, me ha pasado. Lo he encontrado, lo he detectado con Booking.
Te cobra más y si tenés un perfil más... Que yo digo, incluso son intermediarias. ¿Cómo hacen para cobrarte menos en algún caso si se supone que están intermediando con el hotel o el lugar o el departamento que vayas a alquilar? Bueno, me explicaban que tiene que ver con que ellos te bajan el porcentaje que se llevan ellos para tratar de atraerte. Claro, claro. Entonces, si
la
te
ganancia,
ven,
diríamos.
Exacto, la ganancia. Entonces, si te ven como un comprador potencialmente más reacio, es probable que te bajen un poco más la ganancia que si no apareces sí, como, un, claro. Como un comprador.
Linda estafa. Para mí es una estafa.
Es raro, está bueno entender cómo funciona.
Estafa en el consumo, me refiero, no estafa necesariamente en el bolsillo. Es como una estafa, de una propuesta estafadora.
Está bueno porque, en principio, deberíamos perder un poco la inocencia, ¿no?
Sí,
la ingenuidad
total.
Respecto de
sí,
que,
total,
bueno,
total.
Está buenísimo porque por eso conseguís precios más baratos y demás. Te cobran según la cara, es así la cosa.
Rarísimo.
Es la cara digital, en todo caso, la cara 2.0 que tengas, es así la cosa. Bueno, Pani, repasemos un poquitito de panorama internacional.
Bueno, ayer hubo elecciones en Colombia.
Sí, señor.
Elecciones legislativas, se renovó todo el parlamento y hubo consultas interpartidarias, como le llaman allá, una especie de primarias, de algunas fuerzas políticas, pensando en las elecciones del 31 de mayo. 31 de mayo, elección presidencial en Colombia, seguramente va a haber balotaje, 15 de junio. Pero ayer se eligió todo el parlamento, 102 senadores y 183 representantes, uh-huh, que vendrían a ser nuestros diputados. Los colombianos tienen el léxico yanqui en esto de representantes y senadores. Lo cierto es que en las elecciones para el Senado hubo una gran performance del Pacto Histórico, el partido de izquierda que lidera el presidente saliente Gustavo Petro. Ganó la elección al Senado. En cambio, la elección a la Cámara de Representantes, que fue mucho más discutida, la ganó la derecha del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, el partido de derecha tradicional en Colombia. Pensando en las elecciones del 31 de mayo, ayer salió fortalecida Paloma Valencia. Atención con este nombre porque podría ser la primera mujer que gane las elecciones presidenciales en Colombia, si le va bien. Y hay otros dos candidatos que no participaron de ninguna consulta interpartidaria, sino que van directamente a la elección del 31 de mayo, que son Iván Cepeda, de la izquierda, uno de los grandes favoritos, y Abelardo de la Espriella, un candidato outsider de ultraderecha. Y un datito que no menor respecto de Uribe.
Sí.
Quedó afuera del Senado. No fue electo ayer en el Senado, con lo cual por primera vez de alguna manera pierde una elección, porque había ganado dos elecciones presidenciales. Históricamente siempre cuando fue al Senado ganó, cuando fue gobernador de Antioquia ganó, pero ayer quedó afuera del Senado. Ya hay algunos que fueron electos, que son más papistas que el Papa, que le dijeron: nosotros renunciamos para que usted sea senador, le dijeron. Hay que ver si se da. Por ahora quedó afuera del Senado Álvaro Uribe.
Dos cortitas, Lava, que tienen que ver con el mundo del trabajo. Conflicto en FATE, hubo novedades también. El SUTNA cerró la semana con denuncia por quincenas impagas que rompe con la conciliación obligatoria, y después llevaron adelante un masivo festival de apoyo solidario. Impresionante la cantidad de voluntades que se están reuniendo alrededor de los trabajadores de FATE, porque, como bueno, recordemos, por supuesto, para aquel que no lo recuerda, estamos hablando del sindicato de neumáticos SUTNA, que nuclea a los trabajadores de FATE que fueron despedidos frente al cierre de la fábrica de la empresa, que tiene a muchos trabajadores, casi te diría 1,000 trabajadores afectados por la amenaza del cierre, 900 y pico, en una situación ahora ya de, bueno, rompieron con la conciliación obligatoria, el estado es de falta de respuestas casi total, siguen obviamente elevando distintas acciones como este festival solidario y distintas cosas que van a estar haciendo las próximas semanas también. Consideran que la empresa no cumplió con lo que prometió y siguen manifestándose, obviamente en reclamo de sus trabajos perdidos, pero también de todo lo que tenía que ver con los acuerdos del cierre, de la salida, que tampoco dicen está cumpliendo la empresa. Así que esa por un lado y por el otro, una pastillita, pero que me parecía interesante. La que está en crisis también es la empresa de Aguada. No sé si lo viste. acordaron reducir cargas patronales y pagar el 70% de los salarios como no remunerativos para evitar los despidos. Están a un paso de empezar con los despidos la empresa de Julián Aguada, la ex mujer de Mauricio Macri.
Es la textil de Julián Aguada, ¿no?
La Chiqui. Textil, sí, Altatex se llama.
Claro,
la textil,
nombre que... formal.
Exactamente.
Bien, son las 10 horas 15 minutos. En un ratito volvemos. Ahora hacemos una tanda.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Real. Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Me
el aire de Radio Provincia. 21 minutos, pasaron de las 10 de la mañana. Vamos bajando las revoluciones. Después vamos a seguir con el tren informativo unos minutos antes de terminar el programa. Pero de a poquito, Lava, si te parece, vamos bajando las revoluciones porque vamos a hablar de libros. Un cambio abajo.
¿Vos sabés que...?
¿Podemos con
eso?
Obviamente,
obviamente que bajamos las revoluciones y le damos la bienvenida. Porque si en este programa hablamos de libros, ¿lo hablamos con quién?
Con Ana de la Torre.
Hola, Anita, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, muy bien.
Hola, Ana, ¿cómo
estás? ¿Todo en orden?
Bien, todo en orden.
¿Vos sabés que yo te miro y pienso esto cuando entras al estudio? Uy, ¿qué leí en esta última semana, desde que estos 15 días de que no la veo, Ana? Y estoy leyendo las novelas de Flannery O'Connor, o de Flannery O'Connor.
Ah, leí cuentos de Flannery O'Connor.
¿Vos sabés que hay un... Tremenda.
Sórdida.
Sí, no entré. Entré y salí.
Espectacular.
Hay una edición de Lumen. Ella tiene dos novelas nada más. Hay una edición de Lumen que vienen las dos novelas juntas. Y se llama así. No, dice Flannery O'Connor.
Las novelas de Flannery O'Connor.
Novelas, simplemente. Novelas, sí. Así. Y adentro están las dos. Una llama Sangre Sabia y la otra llama Los Violentos Lo Arrebatan. Mm. Estoy leyendo Sangre Sabia. Es una historia...
truculenta, gótico sureño le llaman dentro de la literatura norteamericana, ¿no?
Sí, pero... en Estados Unidos que no verás retratado con amabilidad.
No, bien.
Solo como te lo puede mostrar la literatura.
A mí me costó y salí corriendo, viste que soy media sensible.
Hoy te traje amabilidad. Bueno. Porque tuve en cuenta, tomé nota de tu última sensación y traje libros amables. Porque
gracias.
Yo iba a venir la semana pasada, bueno, se me complicó por otras cuestiones, pero escuché a vos, Andrés, el lunes pasado que dijiste que marzo es el lunes del año.
Sí.
Y yo coincido absolutamente. Y además marzo es como que anuncia la caducidad del verano. No porque deje de hacer calor, que de hecho después vamos a pegar ola de calor, no me cabe una duda.
Hasta en abril inclusive.
Totalmente.
Esto es mentira, claro. Sí.
Sino, esto
que baja la temperatura
es una, claro. Sino porque, anuncia la caducidad del tiempo más laxo donde las personas como yo, que nos dedicamos a la docencia, contamos con el beneficio de las vacaciones, ¿no?
Claro.
Hasta que, bueno.
Pero incluso los que no cambian mucho la jornada laboral
también,
enero
también,
y febrero, hay algo del ritmo de enero y febrero
laxitud.
Que es distinto y ya marzo es el año.
Exactamente. Por ende, me puse a buscar esas lecturas que uno suele decir, bueno, se leen en la reposera, se leen frente al agua, frente al mar, frente al río, y no hay ningún criterio, cada quien lee lo que se le antoja, pero a mí se me ocurre que para esas lecturas se busca algo más amable, justamente, ¿no? No lo que traje la semana hace 15 días, que no era de ese tono. Así que me traje, en realidad quiero hablar de una novela en particular, pero ustedes saben que introduzco por otro lado, así que voy con la primera, que es una historia que se lee, para mí se lee en la playa, y tiene que ver con una historia marplatense, que es la de los Sorrentinos. No sé si ubican a Virginia Higa. Esta es una novela publicada por Sigilo, la editorial. Y habla de la pasta, de los Sorrentinos.
Vos sabés que tengo muchas ganas de leerla. La veo cada vez que paso por la librería y siempre digo, bueno, la próxima la compro.
Es de 2019, si no me equivoco. Es una historia que se emplaza, obviamente, en una de las ciudades más lindas del mundo. Permítanme decirlo, que es Mar del Plata. Me parece una ciudad fabulosa de la costa atlántica. Y narra la historia de la familia Vespolini, que es una familia que llega desde Sorrento, Italia, a principios del siglo XX, instala un hotel e instala una trattoria napolitana en el medio de Mar del Plata, que sigue estando. Ustedes pueden ir a degustar las pastas ahí. Y, por supuesto, crea la pasta que da nombre a este libro y que hace un homenaje a su familia, que son los Sorrentos, que vienen de Sorrento, son los Sorrentinos.
Hermoso.
Con lo rico que son.
Los Sorrentinos, de Mar del Plata.
Los Sorrentinos y Mar del Plata. Virginia Higa va retomando, que es la autora, va retomando retazos, recuerdos, anécdotas. Es un libro que versa mucho por la anécdota de Chiche Vespolini, que es el menor de los Vespolini, que es quien hereda esta trattoria. Y que hasta el día de hoy sigue prestando sus servicios y va contando un poco cómo creció entre medio de la pasta. Hay una cuestión muy gastronómica italiana que a cualquiera de nosotros es muy cara a nuestros afectos, lo más probable, porque cualquiera de nosotros se siente convocado por esto, ¿no?
Yo la primera vez que escuché hablar de esta novela, lo primero que dije, che, ¿esto es real? O sea, los Sorrentinos son un invento marplatense
de una familia italiana, exactamente.
Y posta, es una novela, como vos contás, pero cuenta una historia real.
Cuenta una historia real, contada desde, el anecdotario. Y me gusta porque inicia, había traído este libro para mostrarles una frase de Natalia Ginzburg, una escritora también italiana, que es Léxico familiar, inicia esta novela, vamos a decir, citando una frase de Natalia Ginzburg en este libro, que es: esas frases son nuestro latín. Porque todo el tiempo van a ver modismos, palabritas, sentidos que se otorgan a esas palabras, que tienen que ver con la construcción idiosincrática de ellos. Y si uno se pone a pensar las frases que son nuestro latín en cada una de nuestras familias van a encontrar seguramente un millón. Pero bueno, esto se los quería traer un poquito a colación de la novela para mí del verano. En realidad, mi libro favorito en el mundo, que es este.
A ver.
El año en que hablamos con el mar, de Andrés Montero, un autor chileno, edita La Pollera. Un éxito rotundo, o yo le estoy militando este libro a lo loco. Yo, si hay que regalar un libro, uso y recomiendo. Epa. El año en que hablamos con el mar. ¿Mira? Es un libro hermoso. Es un libro que transcurre en una isla del Pacífico, bueno, se entiende, bajo la órbita de Chile. Hay un gringo que tiene una avioneta que lleva gente del continente una vez por semana, una vez cada 15 días, y en ese viaje llega un nativo, Jeremías, que hace 50 años que no pisa la isla, por diversas razones, que después vamos a ir enterándonos. Viene por poquito tiempo, muy poquito tiempo. No se quiere encontrar con aquello que siguió ahí latiendo durante 50 años, que él decidió deliberadamente alejarse. Pero se desata una pandemia. En ningún momento dicen que es COVID, pero se sobreentiende que es COVID. La isla queda aislada, valga la redundancia. Uh-huh. Y ese nativo que pensaba pasar una semanita termina pasando cuatro estaciones. El libro se divide.
¿Y se encuentra con todo lo que no quería encontrarse?
Y sobre todo con su mellizo. Su hermano mellizo, Julián, con el que por alguna razón no se vio ni se comunicó durante 50 años.
No.
Es una novela que tiene mucho que ver con el reencuentro. La avioneta nunca llega a buscarlo, entonces él termina enfrentando a todos esos fantasmas que de algún modo había archivado. Y para contar la historia de los mellizos Garcés, que son Julián y Jeremías, se reúne el pueblo entero en una taberna, que es un barco que encalló y entonces los nativos lo hicieron taberna, y entre caña y caña van haciendo un relato colectivo. Andrés Montero es narrador oral, el autor de este texto es narrador oral, se nota en todo lo que él escribe, que trabaja el lenguaje de esa manera. Y entonces se arma como una especie de relato colectivo que va contando lo que vos sabés y lo que vos sabés y lo que yo sé.
¿De la historia de
esta
ellos
historia?
Dos.
Entre chisme, chusmerío y la mar en coche, ¿no? Está todo involucrado. Nos vamos a encontrar, como les dije, con las cuatro estaciones, son los cuatro capítulos. Y este viajero que pensaba volver pronto y se termina quedando el otoño, el invierno y la primavera, se empieza a reencontrar con un montón de cosas que vamos a leer todo el tiempo en clave de realismo mágico. Es... En lugar de los Buendía, de García Márquez, vamos a encontrar a los Garcés en esa clave. Y ahí se cuenta la historia de estos hermanos, pero detrás de estos hermanos se cuenta la historia de la isla entera. Tiene esto el relato colectivo. Hay dos hermanos que han sido nombrados alfabéticamente para ahuyentar un pacto con el diablo. Hay una campana hundida a modo de... Una campana de oro hundida en el mar a modo de mito, que también tiene mucho que ver con la historia. Un barco que está convertido en taberna. Un cementerio hecho de almas. Cuando los cuerpos no se pueden encontrar porque naufragaron, el hermano Julián propone que hagamos un cementerio de almas. Es una nostalgia absoluta. Mirá que yo no lloro con... Mirá que a mí me tenés que apuñalar por la espalda.
Lo noto por
yo me fui a ver Hamlet al cine, al lado mío había una mujer...
Derrumbada.
Directamente deshidratada en lágrimas, y yo estaba en Narnia. No porque la historia no sea convocante, era muy tremendo. Como
no, pero
muy...
por los libros que traes,
pero
te creo.
Este me hizo llorar. A mí me hace llorar de verdad. No, menos leyendo, no me convoca. Pero este sí, aparte por cómo está contado... Es muy conmovedor la narrativa, sobre todo, insisto, con esta idea de narración oral. Les leo un pedacito de una... No del libro, el libro los invito a recorrerlo, a leerlo, porque es hermoso. Tiene otros libros, tiene otras novelas, tiene relatos también, Andrés Montero. Pero una entrevista que le hicieron al autor, por motivo de la publicación de este libro y de su obra en general, le preguntaron qué lugar ocupa la oralidad en la literatura. Y su respuesta me conectaba directamente a esta idea del léxico familiar, de nuestro latín, del que hablaba Natalia Ginzburg. Él dice, a nivel latinoamericano creo que tiene un lugar preponderante. Muchas de las mejores novelas latinoamericanas de este siglo tienen mucho de viejas historias orales en sus tramas, pero sobre todo creo que hemos dejado de escribir como si nuestros libros tuvieran que parecer traducciones de Anagrama, la editorial española. Eso significa que nuestras palabras, las de cada país, pero incluso las de cada ciudad o pueblo, tienen un lugar destacado. El léxico global latinoamericano se va enriqueciendo porque no hay miedo a escribir como se habla y no como se supone que debería ser la literatura.
Uy, me voló la cabeza. Interesantísimo lo que dijo, porque además, qué veneno han sido las traducciones de Anagrama, que nos dejaron asomarnos a un montón de autores, también es
sí,
cierto.
Claro, por supuesto. Pero y también autores metieron... argentinos han sido publicados por Anagrama, sí, y premiados.
Y la homogeneización del lenguaje.
Bueno, nos acaban metieron de encontrar... un castizo para todo. Que,
todo, bueno. Todo lo contrario, además de que imagínense que Julián y Jeremías tienen a sus pololas, porque obviamente son
claro,
chilenos.
Claro. Son chilenos.
Entonces vamos a encontrar todo un lenguaje
dame acá,
propio de la región. Es hermoso.
Dame para acá.
A ver, lo repasamos, Anita. Ese se llama...
Este es El año en que hablamos con el mar, Andrés Montero, por La Pollera, es 2024, si no me equivoco, y Los Sorrentinos, de Virginia Higa, editorial Sigilo, del 2019.
Impecable, Ana de la Torre, gracias.
Bienvenida, Ana, a este nuevo año.
Gente, momento de escuchar las noticias. Nos vamos.
Hora 10, 32 minutos, en La Plata, cielo algo nublado, 23 grados, la temperatura 56, el porcentaje de la humedad. Según CAME, la provincia de Buenos Aires lideró la temporada estival. La entidad aseguró que Mar del Plata y Pinamar fueron los destinos más elegidos, con un turista que fue más prudente en los gastos y priorizó las opciones más accesibles. La mayor concurrencia se dio en los fines de semana y en los feriados de carnaval. Aseguran que los varones de entre 18 y 30 años tienen posiciones más conservadoras hacia las mujeres. Por Radio Provincia, la politóloga Paola Zurban dijo que el fenómeno se da desde la irrupción de Javier Milei.
Y tres para acá, hay un llamativo posicionamiento de varones que van virando mucho más hacia el conservadurismo y hacia las peticiones del gobierno de Javier Milei, particularmente varones jóvenes, ¿no? No es homogéneo en todos los varones, pero sí se concentra un poco más en los rangos etarios de entre 18 y 25, 30 años.
Por la guerra hay tensión extrema por el petróleo. Estados Unidos y otros dos miembros del G7 impulsan el uso de hasta 400 millones de barriles de emergencia. La medida busca contener la escalada del crudo Brent, que llegó a tocar los $119. Hora 10, 34 minutos. En todo el país, el tiempo en azul con cielo ligeramente nublado, 20 grados, la temperatura 64, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Cindy, mama, you understand that?
No.
Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere.
You understand that? Bien chévere.
Chévere.
Bien chévere.
Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking.
Everybody's got a thing, but some don't know. Beating out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go other places.
Don't you worry about a thing.
Don't you worry about a thing. No te preocupa esa cosa. Esa cosa, Lava, no te preocupa.
Me preocupan muchas cosas a esta hora. De la mañana.
Suena Steve Wonder en el aire de Radio Provincia. 36 minutos pasaron de las 10 de la mañana, nos metemos en el tramo final.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de algo que nos venimos ocupando hace tiempo y que tiene que ver con uno de los aspectos más dramáticos, si querés, Aye, me parece, de la política económica del Gobierno Nacional, que es eso que se ha dado en llamar el industricidio, ¿no?
Sí, señor.
Esta cuestión de que hay un montón de fábricas que no aguantan las condiciones que impone el plan de Luis Caputo y Javier Milei, que no aguantan la caída del consumo, que no aguantan las menores ventas, que no aguantan la apertura indiscriminada de las importaciones y que terminan cerrando sus puertas, suspendiendo trabajadores, algunas pagando indemnizaciones, otras no. Es decir, terminan provocando, amén de el problema grave en materia económica, un drama social que obviamente se va extendiendo cada vez más por la República Argentina. Uno de los casos de este contexto que estoy comentando se produjo en, o se está produciendo en Mar del Plata, donde una empresa que se llama Textilana, bueno, entró en una situación muy compleja. Tiene a sus trabajadores suspendidos, va prorrogando esa suspensión y claro, nadie sabe qué va a ser de su destino. Si yo te digo Textilana, vos por ahí decís, ¿y eso qué es? Bueno, pero si te digo la colección es Mauro Sergio, la indumentaria Mauro Sergio,
sí, claro,
ahí rápidamente te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. Vamos a conversar un rato con uno de los afectados por esta situación puntual, que es Mauro Galván, delegado de la Comisión Interna de los Laburantes de Textilana barra Mauro Sergio. Mauro, ¿cómo estás? Andrés, Ayelén de este lado, gracias por atendernos.
Hola, Andrés, buen día, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, en principio, contanos en qué están en este momento, cuál es la situación en este momento y a cuántos laburantes afecta.
Bueno, la situación actual son 175 trabajadores los que estamos suspendidos desde el mes de noviembre, desde el 16 de noviembre hasta el 1 de abril. La fábrica cuenta con 230 empleados, de los cuales 60 están en planta hoy trabajando. Ellos no están produciendo, sino que están haciendo otro tipo de tareas, lo que es depósito y mantenimiento del lugar, pero la fábrica no está produciendo desde hace 4 meses, ya van a ser 4 meses. Estamos cobrando el 78% del sueldo, aquí está suspendido, uh-huh. Así que es una situación bastante, bastante complicada, ya que a razón de 2 semanas aproximadamente me acerqué a hablar con el gerente y justamente lo que venías comentando vos, la poca venta,
claro,
una temporada de las más desastrosas en los últimos 20 años de Mar del Plata, más con el suéter Mauro Sergio, que son suéter para la gente de a pie, la gente común, uh-huh, el laburante, no son precios caros, industria argentina, y el deterioro de los sueldos, el deterioro. La manera en la cual estamos viviendo ha llevado a esto, a la baja de consumo, y a que hoy por hoy la fábrica, por lo que ha dicho, por lo que ha dicho el gerente, es que pretenden suspender las actividades 2 o 3 meses.
Mauro, en ese contexto, ¿cómo se la están arreglando? Porque digo, supongo que los sueldos tampoco son impresionantes y bueno, cobrando el 75%, como decís vos, me parece que hay una cuestión también de bancar el día a día que para los laburantes nadie asegura y que es muy compleja.
Como a mediados desde que empezó este gobierno, más o menos a los 6-7 meses, a todos, como hubo, fue una gran devaluación la que hizo en un principio, ya el sueldo se nos restó en entre un 20 y un 30%, así que imagínate que todo el mundo salió a rebuscársela de otra manera. Para darte un ejemplo, cosa que no se veía dentro de la fábrica, que era la venta dentro de la fábrica, ya que los compañeros empezaron a vender, la que no vendía medias, vendía productos de limpieza, y así sucesivamente, y cada uno se la fue rebuscando. Todos los compañeros y compañeras, más que nada compañeras, porque la mayoría son mujeres, uh-huh, que trabajan en la fábrica, En este tiempo pensaron que iban a trabajar bien en la temporada. Volvemos a lo mismo, viene todo atado de una cosa a la otra, una temporada mala, la misma incertidumbre para todos, y a todos nos surge el sueldo. Ahora, ¿de qué manera? Y bueno, como lo ves, acá en Mar del Plata, la capital del desempleo, ya lo dije en varias oportunidades. Lo ves en las esquinas, la gente que vende media, limpia vidrio, vende empanadas, se la rebuscan con las aplicaciones, todos tienen doble laburo, y así todo no llegas a fin de mes.
Mauro, uno piensa, Mauro Sergio es recontra popular, todo el mundo conoce la marca y llama la atención que también a ustedes los haya afectado. Uno piensa, si le pegó a Mauro Sergio, no me quiero imaginar otras marcas que por ahí están menos instaladas en el mercado. No sé hace cuánto que laburás vos en la empresa, pero supongo que había hasta ahora sorteado todas las crisis. Bueno, se queda afuera, el impacto llega con el gobierno de Milei. Hasta ahora habían zafado de todas.
Mirá, hasta el día de la fecha, yo estoy hace 20 años trabajando en la FOD.
Sí.
Y en la época de Macri, antes de la época de Macri, hemos llegado a ser casi 800 empleados, 1000 aproximadamente.
Sí.
Cuando termina la era Macri, quedamos 600. Justamente pasó lo mismo, se cerraron turnos, pero bueno, la fábrica nunca había parado. Después sorteó la pandemia la pasó, se realizó nuevamente el trabajo, volvimos a trabajar y la fábrica siguió en pie. Ahora, desde que empezó la era Milei, la fábrica ha buscado nuevos productos, ha tomado personal nuevamente, de los cuales obviamente tuvieron que rescindir estos contratos, personas que trabajaban hace un año y medio, 6-7 meses, no los renovaron el contrato. A causa de lo que está sucediendo a lo largo de todo el país. A ver, lo decís vos. Vos fijate que no solo ataca a la industria textil. Estamos hablando de Peabody, estamos hablando de la Suipachense, estamos hablando de Fate, estamos hablando de Lácteos Verónica. O sea, está tocando toda la industria argentina. La verdad no entiendo a dónde quiere llegar. Pero lo que está logrando es que cada vez seamos menos los que estamos trabajando en blanco, y más en una fábrica como Mauro Sergio, que es trabajo en blanco, genuino e industria argentina.
Mauro, se habla mucho de la uberización del trabajo, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con todos estos trabajadores que van quedando por fuera de sus trabajos en relación de dependencia. ¿Hay un plan B para tus compañeros, para vos? ¿Qué ves que está pasando para salir de este momento de desesperante crisis también?
Y todos estamos con incertidumbre y con expectativa de cómo va a seguir esto adelante. La mayoría de los compañeros, con el 78%, no pudimos llegar a fin de mes, no llegamos a fin de mes con el 100% del sueldo, así que todos estamos con otro trabajo. Ahora, la mayoría han entrado acá en el parque industrial, que son una prueba de 6 meses, esperando y con la esperanza de quedar efectivo para poder dejar Textilana, porque no se sabe cuál es el futuro. Uh-huh. Acá en Mar del Plata, siendo la capital del suéter, y acá en Mar del Plata hay un montón de talleres que están tercerizados, que tuvieron que cerrar, llamaron plachado, teñido, confección, porque no podían seguir manteniendo a los trabajadores. Y empresas quizás un poco más pequeñas también entraron en suspensión, igual que Textilana. Y digo, por suerte, aunque no es ninguna suerte, nosotros al cuarto día hábil estamos cobrando el 78% del sueldo y logramos un buen porcentaje. Hay otros en sectores de la industria textil que o no están cobrando o están cobrando muchísimo menos de lo que corresponde.
Ahora, el panorama que pintás de la ciudad es tremendo también. Vos decías, bueno, Mar del Plata un poco deja de ser la capital del suéter. Era tradicional viajar a Mar del Plata, el laburante, con dos manguitos, y uno de los, comillas, lujos que te daban era comprarte un suéter y traértelo, porque, insisto, era una industria tradicional. Por lo que vos contás, eso está en buena medida desmantelado ya.
Sí, exactamente. Lo podés ver hoy en la calle. Yo lo he visto en el verano, yo también he trabajado con aplicaciones en el verano, con las personas con las cuales he hablado, turistas, la mayoría venían por 2 o 3 días, la guita no les alcanzaban. Entonces, es una situación bastante, bastante complicada. No veo que haya una lluvia de inversiones, como decían que iba a haber, y que vamos a... Perdón por la palabra que voy a utilizar, pero es la palabra que utilizó el muchacho que dice ser nuestro presidente, dijo que digamos, la economía iba a subir como pedo de buzo, y yo no veo que eso suceda.
Mauro, nos quedamos con un ojo puesto en lo que pase con los laburantes de Textilana, de Mauro Sergio, y obviamente con toda la situación allí en Mar del Plata. Nos quedamos además a disposición para lo que necesiten. Te mandamos un abrazo grande y ojalá que todo se resuelva de la mejor manera posible.
Muchas gracias y déjame solidarizarme con los compañeros de FATE y gracias por hacer visible esta situación que está sucediendo a lo largo de todo el país.
Ahí estaba Mauro Galván, delegado de la comisión interna de esta empresa textil, Textilana, la fabricante de los suéteres Mauro Sergio, que está como buena parte del sector textil y yo diría de en general el sector industrial argentino muy complicado y muy afectado por el plan económico de Javier Milei. Hacemos la última tanda de este primer programa de temporada 2026, Verdiñas.
Dale.
Vamos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo, activamos el modo cumple. Esta semana, aprovecha. Mayonesa Hellmann's Clásica, Doy Pack por 237 gramos, 899 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en pastas secas y conservas de pescado. Vigencia del 9 al 15 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
7 minutos de programa, última, como nos gusta decir a nosotros, ronda informativa.
Bueno, una cortita que tiene que ver con algo de color que pasó en el fútbol alemán el fin de semana, para que vean que no solo se dan cosas fuera de libreto en el fútbol argentino. En la segunda división de Alemania, que estaba jugando el Hertha Berlín, equipo histórico, si los hay, en un momento dos hinchas se metieron al campo de juego y desconectaron el monitor del VAR, porque el árbitro iba a revisar un penal contra su equipo.
Justicia popular.
Es como que la Baseli se meta al Monumental para desconectar el monitor del VAR. Bueno, a ese nivel llegó el grado de locura de los hinchas, cansados también con el arbitraje en ese país. Y la otra cortita tiene que ver con el puesto número 14 de Colapinto en Australia, primera carrera de la temporada, en donde me parece, esto yo lo dije el año pasado, pero que se entienda, no hay que tomarlo como parámetro, si bien terminó adelantando dos posiciones de cómo arrancó, porque hubo varios abandonos, con una largada muy particular, un video que se hizo viral con una muñeca, la de Franco, para no llevarse puesto al auto de Lawson. Un comienzo en el que él fue penalizado por, me parece más un error del equipo que de él, porque estaba un poquito adelantado el auto, lo tocaron cuando no lo tenían que tocar, y por eso, explico rápidamente, cuando van a largar los últimos 15 segundos, nadie puede ni siquiera lustrar un poquito el auto, ya está, o sea, es luz y arranca. Claro. En esos 15 segundos le empujaron el auto un poquito para acomodarlo, bueno, terminó siendo sancionado, pero me parece que para lo que fue la carrera en general, sanción mediante que recibió, estuvo a la altura. No pudimos ver todavía una prueba real de él con este nuevo auto, con las modificaciones pertinentes, pero probablemente lo veamos el próximo 15 de marzo en China, donde él ya está. Sí, rápidamente se subió al avión y llegó a China con un piluso de Boca para aclimatizarse para lo que será el segundo gran premio de la temporada.
Bueno, vuelvo a Casa de Gobierno para que Vero Bustos nos haga el resumen de lo que fue hoy la conferencia de prensa del ministro Carlos Bianco. Vero.
Muchas gracias. Bueno, fue bastante larga. Acaba de finalizar la conferencia de prensa de Carlos Bianco, en este caso acompañado, como decíamos, por la ministra Estela Díaz. Bianco lo que hizo fue un resumen de la agenda del gobernador Axel Kicillof para esta semana. Habló sobre diferentes instancias. La ministra Estela Díaz hizo lo propio contra la reforma laboral y cómo afecta a las mujeres. También habló sobre la movilización del 8M que se va a estar realizando hoy. Y Augusto Costa hizo un resumen de la temporada. Esta temporada de verano que fue lamentablemente muy, muy baja en todos los sentidos, principalmente lo económico.
Pero se nos va un poquito, ahí se nos fue un poquitito el audio. Ahí estás, Vero, a ver. Bueno, complicado la comunicación.
Algo llegamos a escuchar.
Vero Bustos, que nos estaba refiriendo, bueno, un poco la agenda que desarrolló Bianco, que tiene que ver con eso que decía, el resumen de la temporada, negativo en la provincia. Blanco habló de la obligatoriedad de la sala de 3 años para el nivel educativo inicial, una novedad que comentó el gobernador Axel Kicillof, sí, en su discurso en la Asamblea Legislativa. Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Buenos Aires. Atento, porque eso es un tema importante. Bueno, alguno de los de las cuestiones a las que se refirió Bianco, ahí la recuperamos a Vero.
Acá estamos. Sí, bueno, principalmente eso que decíamos, ¿no? La terrible temporada de verano en lo económico y con respecto a la situación de las industrias, es lo que decía el ministro Augusto Costa.
Prácticamente la mitad de las empresas y de los empresarios manifiestan tener serias dificultades para pagar impuestos, para pagar proveedores, para pagar salarios, para pagar servicios. Es decir, estamos al límite de un proceso de dificultades serias para mantener la cadena de pagos en el sector industrial. Lo que nos prende una alerta realmente muy importante, porque ya sabemos que las familias están endeudadas, estamos en niveles récord de endeudamiento y de morosidad también para familias, pero con el sector empresario está pasando lo mismo. Están dejando de pagar proveedores, están pateando los pagos, están pateando el pago de impuestos, están pateando el pago de servicios que dolarizados se fueron a las nubes. No tienen financiamiento. A los factores que mencionaba Carly de apreciación cambiaria, pérdida de poder adquisitivo, hay que sumarle tasas de interés y falta de crédito que hacen imposible financiar capital de trabajo, financiar inversión. Esa es la realidad de la industria. Y voy a terminar acá porque después lo que seguía era, bueno, no voy a hacer, perdón, Carly, ya me estoy excediendo, pero lo habíamos mencionado.
Y escuchábamos al ministro Augusto Costa haciendo referencia a la situación de las industrias, tanto como la economía de las familias, lo mismo se está reflejando en las industrias.
Vero, impecable, gracias.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero con el resumen de lo que dijeron los ministros Bianco y Costa. También estuvo, obviamente, la ministra de Género de la provincia, Estela Díaz, en la conferencia de prensa allí en la Casa de Gobierno.
Nos queda un minuto, pero sí decir que el presidente va a disertar hoy en Estados Unidos.